Tierras Quebradas es un universo de rol que nos muestra un mundo de fantasía dominado por las deidades del caos y del orden, y en donde los seres humanos, desesperados devotos de uno u otro panteón, no son más que peones en un juego de ajedrez cósmico para unas deidades enfrascadas en una eterna lucha por el poder, y cuyos planes milenarios van mucho más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Se trata de un universo con mucha inspiración en las novelas de Moorcock y otros próceres de la ficción, un escenario con uno de los trasfondos más ricos que he encontrado jamás. Si quieres una partida de rol que enfrente al caos contra el orden, esto es lo mejor que hay. De manera que ponte cómodo porque hoy voy a contarte casi todo lo que necesitas saber sobre el mundo de Tierras Quebradas. Para empezar, el universo no es uno, sino muchos. Un multiverso que los dioses llaman el segundo cosmos. En el primer cosmos, el principio de todo, no había diferencias entre idea y cosa, entre concepto y realidad. Esta paradoja creó una tensión creciente que estiró el cosmos en múltiples direcciones. Así se separaron la ley y el caos, dando lugar al segundo cosmos. El segundo cosmos es nuestro multiverso, el millón de mundos, donde existen millones de realidades que giran, se retuercen y se solapan a veces. En uno de esos mundos está la Tierra, o al menos una de sus muchas versiones, y en esta Tierra en concreto, este planeta tan parecido al nuestro, hay una región que sus habitantes llaman las Tierras Quebradas. La historia del mundo se entiende como una sucesión de ciclos, un eterno retorno. La Tierra llega tarde o temprano a un punto insostenible y algún cataclismo lo destruye todo. El mundo se renueva, dando lugar a una nueva era, y la humanidad comienza de cero, condenada a sufrir otra vez, en algún momento, una nueva hecatombe. Hace 15.000 años comenzó el nuevo ciclo. Del anterior se sabe muy poco. Mitos y leyendas de diferentes pueblos coinciden en que habitaban entonces la Tierra una raza de seres humanos muy avanzados tecnológicamente, pero que en su soberbia llegaron a destruir su propio entorno y con ello a sí mismos. Los humanos supervivientes olvidaron su pasado y comenzaron de nuevo desde las cavernas. Se encontraron a merced de una naturaleza ominosa a la que aprendieron a venerar, dándole con ello poder, pues las deidades adquieren aliento y forma por las creencias de los mortales. Así los grandes elementales de la Tierra recobraron vida hace unos 14.500 años. Kamin, señora de la Tierra, Tepel, señor del fuego, Bodar, señor del agua, y Vistu, señora del aire, y con ellos todos los seres mágicos que los servían. La adoración de los señores elementales y su prole constituyó pues la primera religión de la humanidad. Los humanos progresaron poco a poco al estado tribal. Descubrieron también, asistidos por los elementales, que algunos de ellos nacían con la capacidad de hacer magia y que podían aprender a manejarla. Por unos 10.000 años continuó la humanidad progresando hasta llegar por fin a la formación de un reino, que ahora comúnmente se conoce como el de los Caídos. Los Caídos construyeron las primeras ciudades hace más de 5.000 años en el continente del sur, y en algún momento descubrieron que su mundo era solo uno entre los miles que forman el multiverso, y entraron en contacto con los señores de los mundos superiores, los que llamamos dioses. Pero los Caídos fueron engañados y traicionados por estos seres. Abrieron las puertas del mundo a los dioses de la ley y del caos, unas poderosísimas entidades enzarzadas en una guerra interminable por el dominio del multiverso. Y una vez abiertas, ya no se pudieron cerrar, y la Tierra se convirtió en una casilla más en el tablero de ajedrez cósmico. Los Caídos acabaron involucrándose en el conflicto eterno entre estos dos panteones, lo que provocó su división. La guerra civil no tardó en acarrear la destrucción de su civilización. Así, hace ahora más de 3.000 años, sus ciudades quedaron arrasadas o abandonadas. Muchos estudiosos coinciden en que de esta época proviene el mito de la ciudad sagrada de Sanelor, la única tras cuyas murallas el hombre está a salvo del alcance de los dioses y de sus venganzas y sus promesas. Pero dicha ciudad jamás ha sido encontrada, y ahora El continente del sur está cubierto de una espesura intransitable, habitado por tribus salvajes, infestado de demonios y salpicado aquí y allá de misteriosas ruinas llenas de riqueza, peligros y secretos. Pasados unos siglos de estancamiento, hace unos 2300 años, el pueblo de los Merení llegó a la Tierra procedente de otra esfera, huyendo de algún tipo de cataclismo del que actualmente nada se sabe, y fueron a parar al continente del norte. Estos refugiados pudieron llevarse poca cosa de su mundo de origen y casi todo se perdió o resultó destruido en los primeros años. Además, arribaron a unas tierras frías y montañosas, de valles estrechos y poco fértiles, pero sus conocimientos de ingeniería, artesanía y arquitectura eran mucho más avanzados que los de los humanos. Y aunque bastante fue olvidado, los Merení prosperaron y construyeron sus primeros asentamientos. En esas montañas vivían pequeños grupos de seres humanos que contactaron con ellos. Desde el principio, resultó clara la diferencia entre unos y otros. Los Merení eran más altos y esbeltos, sus cráneos más estrechos y sus orejas puntiagudas. Sus mentes eran más despiertas y su percepción de lo sobrenatural más aguda. De las uniones de humanos y merenís solo nacían híbridos estériles. Después de varias generaciones, los Merení colonizaron las montañas, a las que llamaron Merenter, y en sus valles construyeron ciudades de largas y esbeltas torres, y en la roca hallaron oro, plata y metales y piedras preciosos. Redescubrieron la magia y sobre todo repudiaban la guerra de conquista y el sacrificio de vidas por avaricia y poder. Su relación con sus vecinos humanos fue siempre paternalista. Su cultura avanzada acabó fagocitando a la de los humanos fronterizos. Estos asumieron el idioma y la cultura merení y pasaron a ser llamados los Merenomi, los hombres de los Merení. Ni los Merení ni los Merenomi escucharon la voz de sirena de los señores del caos y la ley, ni pactaron con ellos ni les alzaron templos. En su lugar, veneraban al equilibrio cósmico, del que ya hablaremos. Pero los dioses de la ley y del caos no se mantendrían de brazos cruzados. En el continente central, la voz de los señores blancos, los de la ley, tuvo una especial resonancia, y mediante sueños y manifestaciones consiguieron para su causa una casta de humanos llamados los Iluminados. Esto ocurrió unos 2000 años en el pasado. Los Iluminados llevaron los principios de la ley entre los suyos, y siguen siendo venerados hasta el día de hoy. Gracias a los dioses de la ley, estas comunidades que se hallaban prácticamente en el Neolítico avanzaron muy rápidamente. Pronto surgieron reinos, alianzas y grandes ciudades-estado. Los primeros reinos de la ley se enfrentaron, destruyeron y absorbieron entre sí durante siglos. Distaban mucho de ser el paraíso que los Iluminados habían imaginado. El lujo y el bienestar de la nobleza y los sacerdotes distaba mucho de la miseria en la que vivían las hambrientas masas de esclavos. Esta contradicción entre el discurso religioso de la ley y la realidad en la que vivía la mayor parte de la gente fue una oportunidad para las entidades del caos, cuyas palabras comenzaron a ser escuchadas por fin. Surgieron templos y cultos dedicados a los señores de la entropía, y estos cerraron pactos con sus fieles y guiaron a sus campeones en el conocimiento de la hechicería. Pero no fue suficiente como para establecerse en el lugar, pues los reinos de la ley les llevaban mucha ventaja, así que fueron perseguidos y borrados del mapa como una plaga. Y lo mismo sucedía con el viejo culto a los señores elementales. La hegemonía de la ley parecía imbatible y se extendió por todo el mundo, excepto por el norte. Poco a poco, mediante conquistas y alianzas, el número de reinos de la ley se fue reduciendo hasta que uno de ellos, el reino de Tilo, derrotó al resto y unificó al fin el continente central. El artífice de esta hazaña fue el rey Valentis IV el Unificador, ungido por los señores blancos. Tan glorioso era que lo consideraban una encarnación del guerrero, uno de los dioses de la ley. Había nacido el Imperio Central. Y si Valentis le dio vida, su hijo Fortum primero le dio forma. A la muerte de Valentis, el emperador Fortum unificó la moneda, las leyes y la lengua. La capital de Tilo fue renombrada como Ciudad Valentis. Un nuevo calendario estableció como año cero el nacimiento del unificador. Sucesivos emperadores afianzaron más y más su hegemonía durante siglos, hasta que el Imperio Central puso por fin sus ojos sobre sus vecinos del norte y se sintió preparado para conquistarlos. En el Imperio Central, la magia había sido demonizada durante siglos como algo antinatural. Este miedo hacia la hechicería se había demostrado útil para crear un clima de aversión hacia los adoradores del caos y los cultos elementales, y ahora era utilizado de nuevo contra los Merení y sus humanos vasallos. En el año 250, el emperador Sereno I declaró la guerra a Merenter. Es difícil asegurar si la decisión de tomar las tierras de los Merení fue fruto de la ambición del emperador o un nuevo movimiento del gran tablero del conflicto eterno. Probablemente ambas cosas a la vez. Tras el empuje inicial, las tropas del Imperio Central fueron expulsadas rápidamente y gran parte de su flota hundida. Los Merení y los Merenomi eran menos numerosos, pero seguían siendo superiores en tecnología y conocían además la magia. En concreto, Maronia, la princesa heredera, era posiblemente la mayor hechicera que había conocido la Tierra. Fue entonces cuando Elvio, un joven capitán del ejército de Sereno, experimentó una revelación y fue encomendado por el guerrero a emprender una búsqueda, convertirse en héroe y salvar de la derrota a su pueblo. Elvio se vio inmerso en una sucesión de aventuras que lo llevaron a recorrer tanto su propio mundo como otros planos del multiverso. Se enfrentó a peligros terribles y maduró hacia un conocimiento profundo de la existencia y de su propio ser. Finalmente encontró la espada blanca, el objeto hacia el que el guerrero le había guiado, un arma que hacía a su portador invencible en combate y que era capaz de deshacer todo tipo de hechicerías. El regreso de Elvio dio la vuelta a una contienda que parecía perdida. Las tropas del Imperio Central recuperaron la moral y la fe en la victoria. Como recompensa, Sereno premió a Elvio con la mano de su hija, Azalea. Pero el destino dio un giro más. Y Maronia consiguió capturar a Elvio. Preso de los Merení y desprovisto de su espada, Elvio ahondó en la perspectiva de sus enemigos y se dio cuenta de que no eran maliciosos y que su magia surgía del conocimiento del universo y no de las enseñanzas del caos. Su respeto por el equilibrio cósmico y sus valores morales le impresionaron y llegó a la conclusión de que aquella injusta guerra debía ser detenida. Su corazón cambiaba también de bando, pues conquistado por la inteligencia y belleza de Maronia, olvidó su amor por Azalea y emprendió un romance con la princesa de sus antiguos enemigos. Un año después, liberado ya y armado de nuevo con la espada blanca, Elvio viajó a Ciudad Valentis y trató de convencer al emperador Sereno de que pusiera fin a la guerra. Pero Sereno no se dejó persuadir, y además empezó a temer que Elvio pusiera su espada al servicio del enemigo. Con ayuda de su hija Azalea, que ardía en celos, tendió una trampa a Elvio y le dio muerte. Ahora en posesión de la espada blanca que empuñaba él mismo, el emperador inició una nueva campaña contra el continente del norte. Maronia, loca de furia y dolor, prometió la más cruel de las venganzas y abjuró de los planteamientos humanistas de su pueblo, que pudiendo haber acabado con el Imperio Central mil veces, se había abstenido a causa de sus valores. Y así fue como Maronia convocó a los dioses del caos y pactó con ellos, y se abatió una nueva era de horror sobre la tierra. Su nuevo ejército arrojó a los hombres de Sereno al mar y continuó hacia el sur, penetrando como una plaga en el Imperio Central. Saquearon pueblos y ciudades, cometieron atrocidades contra los conquistados y parecía que ni la espada blanca podía detenerlos ya. 6 años después, llegaron finalmente a las puertas de Ciudad Valentis. Tras un mes de asedio, sin embargo, Sereno venció por los pelos, y el ejército de la Dama Escarlata se retiró. Pero lo que no había logrado la hechicería, lo consiguió la naturaleza. Agotado, el corazón del emperador renunció a seguir latiendo y murió. Los 3 hijos varones de Sereno lucharon entre sí por el trono y la espada. Azalea, que vivía atormentada por la culpa tras participar en la muerte de Elvio, robó la espada blanca y desapareció con ella, según el mito, con la intención de llegar hasta la ciudad sagrada de Sanelorn y alcanzar allí la paz. Libre del peligro que suponía para ella la espada blanca, Maronia derrotó fácilmente a los hijos de Sereno y extendió de nuevo sus dominios. Se apareó con las encarnaciones de los 8 señores del caos, y de cada uno tuvo un descendiente, que puso al frente de un culto a la deidad que lo había concebido, originando así la Iglesia del Caos. Denominó las tierras conquistadas como Imperio Escarlata, y el destino de los suyos, ahora corruptos por el caos, se separó definitivamente del de los otros Merení. Hacia el año 273, el Imperio Central, descabezado, asistió a su derrumbe. Fue entonces en los últimos estertores del imperio cuando el sumo sacerdote del sabio, Silvino el Místico, imploró ayuda a los dioses y estos le escucharon, interviniendo de nuevo en el mundo y retorciendo otra vez el curso del destino. Silvino experimentó visiones y su conciencia viajó por el éter, y cuando despertó, había aprendido, según sus palabras, a invocar a la tierra a unas entidades sin mente y parcialmente corpóreas que él llamó las virtudes. Silvino enseñó a sus sacerdotes a traer a estos seres al mundo y hacer que habitaran en armas y artefactos. Crearon autómatas mecánicos que cobraban vida al ser poseídos por una virtud, y que podían ser grandes como gigantes o pequeños como ratones, resultar devastadores en combate o inteligentes como 10 sabios, navegar por el océano o volar por las nubes. El sumo sacerdote se cuidó mucho de llamar magia a este nuevo arte místico, aunque su base era básicamente la misma. Pero en su lugar las llamó teurgia, y gracias a ella, la guerra contra el Imperio Escarlata dio un nuevo giro y las fuerzas del caos comenzaron a retroceder. Silvino se erigió como el líder de lo que quedaba del Imperio Central, pero lo rehizo a su manera, instaurando una teocracia. La nobleza fue abolida y sus feudos repartidos entre los templos. Designó Vados como la nueva capital, se nombró a sí mismo primer patriarca de la Iglesia de la Ley, y sus territorios fueron desde entonces conocidos como el Patriarcado. Una década después, los sacerdotes del sabio inventaron la pólvora, y al arsenal de la ley se le unieron bombas y cohetes primero, y más adelante cañones. El Imperio Escarlata finalmente se retiró del continente central, conservando solo la Isla Pluviosa. Maronia no había envejecido desde que se entregó al caos, ni lo haría nunca, pero el patriarca ya era un anciano cuando la guerra se dio por acabada, y se llegó a un equilibrio de fuerzas. Silvino el Místico dejó tras de sí una maquinaria política perfectamente engrasada. Un patriarca sucedió a otro, y el país creció y se siguió desarrollando. No obstante, la Dama Escarlata recuperaba fuerzas en la Isla Pluviosa. El surgimiento del patriarcado supuso un revés para el Imperio Escarlata, así que Maronia inició la búsqueda de nuevos aliados, pero se encontró con la indiferencia de los señores del caos, que ya no estaban interesados en seguir invirtiendo atención o energías en su causa. Fue en ese momento cuando recordó haber leído en viejos escritos merení acerca de una antiquísima alianza entre su pueblo y una poderosa especie conocida como los Forng, el pueblo de los dragones. Todos los detalles se habían perdido en el tiempo con la llegada de los Mereni a la Tierra, pero Maronia tenía las herramientas necesarias para viajar entre planos y emprender la búsqueda de estos antiguos aliados. Le encomendó la búsqueda a Nourin, un joven pero prometedor caballero. Sucedió que, al igual que él vio décadas antes, los viajes y aventuras que Nourin vivió a lo largo del multiverso, los pueblos y razas que conoció, las tragedias y pruebas que hubo de superar, le hicieron madurar y le incitaron a cuestionarse muchas de las creencias y lealtades con las que había crecido. Al igual que Elvio tuvo éxito, pues encontró a los Forng. Descubrió que se trataba de una especie polimórfica, cuyos individuos podían desarrollar forma humana o de dragón. Averiguó también que era cierto que los antepasados de los Mereni habían sellado con ellos una alianza y que existía un anillo, denominado de la Unión, que legitimaba a su portador como representante de ese pacto. Tras grandes dificultades, Nourin se hizo con el anillo y se presentó a sí mismo como heredero de los antiguos Mereni, reclamando así a los Forng el cumplimiento de sus votos. Renovó la alianza desposando a una princesa de esa raza, y acompañado por el pueblo de los Forg, regresó a la Tierra. Su plan ya no era, sin embargo, poner a los dragones al servicio de la Dama Escarlata, sino recuperar la gloria perdida de los Mereni. Nourin entendió que Maronia se había convertido en un títere del caos, y por ello se hacía necesario reenfocar el uso del caos como una fuerza de creación, imaginación y libertad. La proclamación de Nourin fue escuchada, aunque para su sorpresa, no tanto entre los Mereni como entre los humanos Merenomi, pues gran parte de estos se habían unido al Imperio Escarlata por miedo o conveniencia, pero en el fondo se sentían asqueados por la manera en que el caos los estaba corrompiendo. La Dama Escarlata comprendió pronto que no podía combatir a adversarios tan temibles como los dragones a la vez que resistir el empuje del patriarcado, de modo que la guerra civil fue muy breve. En el Tratado de Paz, Nourin y Maronia se dividieron las áreas de influencia, y mientras que el Imperio Escarlata se quedó con el oeste, se cedió a Nourin todo lo que hubiera al este. Los Mereni que lucharon junto a Nourin se mezclaron con los Forg de cuerpo humano y tuvieron descendencia también polimórfica. Así, tras varias generaciones, se unificaron como una nueva especie, llamada Merendrak. El este estaba ocupado ahora por un nuevo reino que honraba al caos, aunque de una forma distinta a la del Imperio Escarlata. Y el fuego de los dragones acobardaba a todos aquellos que soñaran con hollar sus dominios. Actualmente corre el año 500, y las tierras quebradas han madurado hacia un delicado equilibrio de fuerzas. No obstante, un suceso podría cambiarlo todo. El hijo primogénito de Mirza II, el rey Merendrak, nació muerto, y al examinar el cadáver se descubrió que no tenía sangre y que su corazón no era de carne, sino de oro. La respuesta a este enigma, si se trata de un asesinato o no, puede cambiar radicalmente el curso de la historia del reino, y con ello, la de todas las tierras quebradas. Por su parte, el patriarcado sigue siendo el país con mayor territorio y población y, en teoría, de mayor fuerza militar. La Iglesia de la Ley gobierna con mano férrea. Este abrazo asfixiante y las desigualdades entre nobles y plebeyos han convertido su sociedad en una olla a presión. Sin embargo, nada causa tanta expectación y desasosiego como un nuevo patriarca. Benedito es ciego, pero se dice de él que los dioses guían su vista. Muchos afirman que maquina en secreto, y que tras los muros de su ciudadela, en Vados, algo terrible se está gestando. Al sur, la rica República de Tres Valles hace frontera tanto con el patriarcado como con el desierto y las junglas sureñas. Y su sociedad tiene una interpretación de la ley más laxa. Cerca de allí, en el archipiélago de la ceniza, mora la llamada Nación Pirata, una sociedad de forajidos. Como una especie de rara avis, la isla de Templanza rinde culto simultáneamente a los dioses del caos y de la ley, y así han ido surgiendo muchos más feudos fronterizos. Por si fuera poco, cada vez son más los que claman que la espada blanca ha regresado, y coinciden en que la empuña una joven de cabellos rojizos. Estas y otras habladurías han sumido a la gente en la expectación. A las grietas, surcos y añicos de las tierras quebradas les basta un golpe de gracia para que la situación estalle de nuevo con más fuerza que nunca. Hablemos ahora de las deidades. Los dioses son arquetipos primordiales y como tal su existencia recorre todo el multiverso. Su capacidad e inteligencia son inabarcables, incluso para el más poderoso de los humanos. Sus acciones rebasan las barreras del tiempo y del espacio y pueden estar en múltiples sitios y momentos a la vez. Cuando se manifiestan, lo hacen solo comprometiendo un minúsculo fragmento de su atención y de su ser, pues cada mundo es para ellos tan solo una casilla del gran tablero. El alimento de los dioses es la adoración por parte de los mortales, por ello su máximo interés es que sus cultos se extiendan lo más posible. A pesar de esto, no son libres de introducirse en las diferentes esferas, combatir directamente en ellas y conquistarlas. A no ser que un plano sea de su posesión, necesitarán hacer un gran esfuerzo para entrar en él, mayor conforme más inclinado esté hacia la fuerza contraria. Cuando el avatar, la encarnación de un dios, muere, esa deidad ya no podrá volver a aparecer en ese mundo, por lo que tales fenómenos suceden solo en momentos decisivos. Como sabemos, el caos y la ley se hallan en una lucha continua. Veamos a detalle cada uno de los bandos. En los planos donde el caos es predominante, las normas de la realidad son confusas o directamente innecesarias. El ideal del caos es un mundo donde todas las posibilidades de lo real existen al mismo tiempo, bloqueándose unas a otras, formando una masa indescriptible. El caos representa la fuerza del cambio, el dinamismo, la creatividad y lo inestable. Puede ser el milagro, el golpe de suerte, la idea ingeniosa, pero también el accidente, el naufragio o la puñalada por la espalda. Para sus seguidores, el caos es una fuerza poderosa, temible, pero honesta. La ley, por el contrario, es percibida como una religión ilusoria, que da lugar a la muerte en vida, la esterilidad y lo insensible. El símbolo del caos son 8 flechas que parten de un mismo punto central y que representan las diversas posibilidades. Por extensión, también se simbolizan las fuerzas del caos con un octógono o el número 8. En las tierras quebradas hay 3 formas de culto al caos en general, el caos escarlata, el caos rampante y el caos místico. El caos escarlata es el que profesan la Dama Escarlata y sus seguidores. Para ellos el fuerte impone su camino y con su triunfo demuestra su razón. La lucha contra la ley lo justifica todo, sus escasas leyes son por motivos prácticos y se aceptan solo por miedo al castigo, pero nunca por límites morales, que no son más que una rémora de la ingenuidad humana. Si los señores del caos abrieran las puertas de los infiernos para conquistar el mundo, los habitantes de este imperio les servirían encantados, aun a sabiendas de que causarían la destrucción de toda la tierra. El caos rampante es el que se da en Leonis y en las zonas bárbaras de Frondas. De acuerdo con esta interpretación, el caos es, en efecto, el mal, la fuerza imprevisible que cambia y destruye incontrolablemente. Pero a diferencia de lo que sucede en el Imperio Escarlata, sus seguidores no son el mal, sino que han comprendido que, para sobrevivir, es necesario aliarse con el caos. Si los dioses piden un sacrificio de sangre, lo harán, pero en cualquier otra circunstancia les resultaría intolerable. Las sociedades que siguen al caos rampante son violentas y barbáricas, pero al mismo tiempo liberales y tolerantes. Desde su brutalidad, respetan y admiran la individualidad y el honor. El caos místico es el que se da en el reino de Merendrak. Los dioses de la entropía no son entidades malignas para ellos. Son temibles, pero no malvados, y pueden generar cosas maravillosas. Mientras que la ley es una fuerza que tiende a lo estático, a la no existencia, el caos sería la existencia en sí, renovándose continuamente. Los dioses del caos son los siguientes. Aniria, la amante, es la encarnación de la pasión sexual, algo que para ella es un arte. Cuando el ser humano pule sus habilidades amatorias, se conoce mejor a sí mismo y a su propio cuerpo, comprendiendo mejor sus sentidos y los ajenos. El sexo es pues para Aniria un deleite espiritual y no solo físico. Sus sacerdotes son al mismo tiempo prostitutos, y sus templos son complejos burdeles en los que no existe el tabú y todas las parafilias son bienvenidas. A Aniria se la representa con cola, 6 pechos, cuernos y pezuñas. Airok, el heraldo de las tinieblas, susurra al corazón de todos los hombres para llevarlos a la autodestrucción. Su voz dulce siembra en las mentes la traición a los ideales y a los seres queridos, la decisión fatídica, el ansia por acabar con todo lo que hayan construido. Sus seguidores lo ven a la vez como una fuerza liberadora que rompe las cadenas de nuestras lealtades, la ayuda que necesitamos para cambiar de vida, empezar de cero y encontrarnos a nosotros mismos en el cambio. Airok se muestra como un bellísimo adolescente con personalidad irónica, casi humorística, a pesar de lo lúgubre de su mensaje, y en su mano siempre porta la espada del cambio, que lo destruye todo para que pueda nacer de nuevo. Ikor, la dama azul, encarna el sentimiento de soledad e impotencia. Fría e indiferente hacia seguidores y enemigos, se deleita transmitiendo a la humanidad su melancolía. Al mismo tiempo, la dama azul es matrona de la feminidad vengativa e incita a las mujeres a liberarse de la opresión del dominio masculino. Ikor se ve como una dama de mirada fría y altiva, ataviada siempre de azul, aunque su forma puede ser también monstruosa, con varias cuencas para los ojos, pinzas en lugar de manos y dientes afilados. Mashak, el déspota, encarna la ambición por el poder, la tiranía y el dominio del fuerte sobre el débil. Es el ideal del gobernante estricto y desalmado, pero sabio, que guía a reyes y emperadores en la difícil tarea de gobernar. Suele ser representado como un hombre de mirada altiva, ataviado con una corona y sosteniendo en su mano una esfera, símbolo del conocimiento. La tradición escarlata le otorga una forma más monstruosa, de hombre lagarto deforme y abotargado, provisto de garras y cola, así como piel escamosa. Meibel, el sin rostro, es el dios del caos de la guerra. Él refuerza la visión del combatiente como ente anónimo, que deja atrás su identidad en pro de la causa por la que se adentra en el campo de batalla, convirtiéndose así en una máquina de matar sin pasado ni futuro. Meibel es representado sin rasgos faciales o con la cara oculta por un velo o un yelmo, y siempre portando un arma. Melk, el vigilante, es el dios del caos del conocimiento y la recopilación de información sin mesura. Todo saber es poco, la información es poder y el poder es libertad. Melk se manifiesta por un lado como patrón del espionaje y por otro como el patrón de la erudición. Sus seguidores suelen arrancarse un ojo como forma de acercarse a su señor y a menudo se cosen la boca, como símbolo del secretismo que deben ejercer. El símbolo de Melk es el ojo, y en sus representaciones es concebido bien como un hombre tuerto o bien como un ser monstruoso de un solo ojo. Nariaj, el miserable, representa la frustración y el odio de los marginados. Alienta en sus seguidores el rencor más profundo hacia los bellos, fuertes y ricos por parte de los deformes, débiles y pobres. Es venerado sobre todo por los que sobreviven en los bajos fondos y en las peores condiciones. Nariaj se manifiesta en forma de una armadura hueca habitada por una voz que resuena desde su interior. Shador, el segador, representa la permeabilidad entre la vida y la muerte. Sus devotos aprenden el siniestro arte de la nigromancia y descubren la belleza que hay en la muerte y sus secretos. Shador se ve como una figura encapuchada de negro y portando una guadaña, la imagen universal y siempre efectiva de la muerte. Shombark, la reina del odio, inspira en los humanos la violencia primordial e impulsiva, la agresividad y la venganza. La mujer ultrajada, el caballero humillado, el mercader despojado, todos aquellos rebosantes de rencor rezan a Shombark para que los guíe. Se la representa como una mujer atlética que blande algún tipo de arma y montando sobre un toro, león u oso. Slodar, el bello, es el dios del deleite sin mesura, del vicio sin complejos, del placer sin ningún tipo de responsabilidad. Invita a sus seguidores a disfrutar plenamente de todo aquello que les provoque placer, sea lo que sea, pues solo el hedonismo sin limitaciones puede llevarlos al éxtasis espiritual. La forma en la que Slodar aparece ante los mortales es la de un humanoide asexuado e inmensamente bello. Tesh Shan, el creador, es el dios de la creatividad. Su filosofía parte del hecho de que el caos es incapaz de crear cosas nuevas y que en su lugar combina de forma creativa elementos ya existentes. Este dios inspira a sus seguidores a volcarse en nuevas expresiones, apadrinando el arte sin límites canónicos, éticos, morales o de otro tipo. A Tesh Shan se lo representa como un hombre que muestra las manos, origen de su poder, y de hecho, la huella de dos manos suele ser el símbolo con el que se le identifica. Besh-An, el loco, es quizás el más incomprensible. Él viaja incesantemente por el millón de mundos dejándose llevar por sus impulsos. Representa en cierta manera los pensamientos a medio formar, las decisiones tomadas de forma precipitada y, en última instancia, el azar y lo impredecible en estado puro. Sus seguidores se muestran convencidos de que la sabiduría se encuentra en el comportamiento irracional. La reflexión es engañosa y el primer impulso es siempre el más acertado. Se los relaciona con los juegos de azar, con la ganancia y la pérdida sucedidas en un instante, con una tirada de dados o el lanzamiento a cara o cruz de una moneda. A Besh-An se lo ve como un humanoide alado de color amarillo y de mirada enloquecida. Yaroi, el horror tentacular, es una deidad marina que habita en las profundidades. Desde su fosa comanda los krakenes, tritones y monstruosidades marinas a que hundan barcos y devoren a sus tripulantes. Sus seguidores saben que serán recompensados tras la muerte sirviendo como oficiales y capitanes de sus galeras fantasma. Yaroi es importantísimo por ser el albacea de los grandes secretos del caos que atesora en las profundidades más insondables. El símbolo de Yaroi es el pulpo, y sus estatuas e iconos lo dibujan como un cefalópodo monstruoso con múltiples ojos repartidos por todo su cuerpo. Otras veces es un hombre fornido con los cabellos recogidos en 8 largas trenzas. Ahora veamos a los dioses de la ley. En los planos bajo dominio de la ley, la hechicería, las criaturas mágicas y todo lo que contradice las leyes naturales deja de ser posible. El ideal de la ley es un mundo aséptico, uniforme, irregular, privado de vida e iniciativa. La ley representa para sus seguidores el poder del ser humano frente a lo azaroso, inestable e incomprensible del mundo. El progreso técnico, el conocimiento, las leyes, lo racional, el autocontrol, en otras palabras, la civilización es el regalo de los señores blancos a la humanidad. Los señores de la entropía son como los monstruos imaginarios de un niño que desaparecen al encender la luz. El símbolo de la ley es una flecha que apunta hacia arriba y representa la única dirección correcta. También representa la ley el triángulo y los números 10 y 3. Hay dos formas de vivir bajo los dioses de la ley ortodoxa y la ley liberal. La ortodoxa es la del patriarcado, que entiende sus principios como el único camino tolerable. De manera que es obligación de los poderosos regir la sociedad a partir de ese credo y hacerlo además de forma absolutista, eliminando cualquier disensión. Esta verdad, la incontestabilidad de la autoridad, es sagrada y justifica todo, incluyendo el sufrimiento de la población. La autoridad es el eje de la sociedad, no solo la del patriarca en la iglesia o la de la iglesia en el país, sino también la del padre sobre los hijos, la del viejo sobre el joven o la del maestro sobre el aprendiz. Se desalienta el pensamiento independiente, el individualismo, la rebeldía y la innovación. La sociedad del patriarcado se halla encaminada hacia la perfección y cualquier vacilación puede hacer que descarrile y pierda su rumbo. Es la iglesia la que decide cómo se avanza, para qué, en qué sentido y quién se beneficia de ese desarrollo, dando preferencia al progreso científico y técnico sobre el social o el filosófico, que se ve como algo sospechoso e inútil. La ley liberal, por su parte, es la que se da en tres valles. El valor de mayor importancia no es la autoridad, sino el progreso. Los dioses de la ley son los patrones de las ciencias y también de las artes. Es por ello que son capaces de tolerar otras religiones siempre que no choquen frontalmente contra la ley. Los dioses de la ley, o señores blancos, son los siguientes. El artista, dios de las artes, enseña que sin una mano racional que la guíe, el arte puede convertirse en un instrumento del caos y la subversión. Por ello, asiste a todos los artistas en su camino hacia la obra de arte perfecta, pura y libre de herejía. El artista aparece en estatuas y mosaicos como un hombre joven y hermoso con un cartabón en sus manos, y sus sacerdotes visten el celeste. El comerciante dios del comercio fue quien enseñó a los hombres a mercadear y quien les inspiró para inventar el dinero. Gracias al intercambio de bienes y servicios, la civilización prosperó. El comercio permite tener lo que uno no produce y por tanto mejorar y seguir caminando en el sendero hacia la perfección. El oro se acumula en las manos del que sabe producir, intercambiar, ahorrar, gastar e invertir con cabeza y justicia. El comerciante es representado siempre con una bolsa de monedas en la mano y su color es el amarillo. El escriba, dios del conocimiento, es el encargado de atesorar y registrar todo el saber. Él otorgó a la humanidad el don de la escritura. Y cuando el ser humano lee, se abstrae, se convierte en intelecto puro y deja atrás su cuerpo, con lo que su alma se eleva y avanza hacia la perfección. Bajo el patrocinio del escriba se encuentran los bibliotecarios, las universidades y academias. Es representado siempre como un anciano con un libro, y su color es el morado. El sabio, dios de la ciencia, enseñó a los hombres la experimentación científica. Gracias a él se han conseguido grandes avances en física, matemáticas, astronomía y química. La filosofía del sabio es contraria a la magia, que transforma la naturaleza sin comprenderla. La región que más domina el culto al sabio en el patriarcado es la capital, Vados. Este privilegio deriva del hecho de que el primer patriarca, Silvino, era el sumo sacerdote de este dios. Su culto es responsable del diseño y fabricación de los artefactos y autómatas de la ley que defienden el país. El sabio suele ser representado como un anciano venerable, con algún tipo de instrumento en sus manos, y su color es el verde. El guerrero, dios de la guerra, inspira a los soldados de la ley a combatir el mal. Él enseñó a los humanos el manejo de armas más avanzadas, la disciplina y la estrategia militar. La fuerza ha de venir acompañada de una responsabilidad que la limite y evite así que se convierta en una barbarie del caos. Esta responsabilidad viene dada por un código caballeresco que este dios entregó a los hombres y que sus devotos siguen a rajatabla. Sus cultos están formados por monjes guerreros. Sus templos son al mismo tiempo cuarteles y fortalezas. La imagen del guerrero es la de un joven con barba y los emblemas de la ley en su armadura, siempre portando algún tipo de arma, normalmente un arco, y su color es el rojo. El juez, dios de la justicia, hizo posible la civilización al separarla de la barbarie mediante las leyes. Es quizás por ello que el juez es el señor de la ley más conocido y respetado, considerado por algunos como líder y portavoz del panteón. Su ámbito va más allá de la ley escrita y afecta a todo lo que se refiere al comportamiento justo y recto. Al juez se lo muestra como un guerrero de edad madura y barbudo, y su color es el gris. El labrador, dios de la fertilidad, es quien permite el milagro de la reproducción, el que asistió al hombre en el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, el que inspira la fertilidad de los campos y las bestias. Los campesinos les rezan más que nadie. La forma más frecuente del labrador es la de un hombre con una tinaja llena de productos agrícolas y una hoz, y su color es el naranja. La madre, diosa de la familia, dictó las ceremonias para el uso de la infancia a la madurez, para el matrimonio y para los funerales. El corsé de la madre es estrecho y todo lo que no se haya comprendido en su tradicionalista interpretación de la vida y la familia es sacrílego o libertino y debe ser erradicado. La diosa es representada como una dama de semblante severo, vestida de negro y con las manos pálidas, y su color es por supuesto el negro. El navegante, dios de la navegación, enseñó a los hombres a domar el mar, a construir navíos y a guiarse por el sol y las estrellas. Es representado de múltiples formas, siendo la más habitual la de un hombre con barba y un remo apoyado en el hombro. Su color simbólico es obviamente el azul marino. El sanador, dios de la medicina, inspira a los hombres a encontrar remedios y curas y a conocer el cuerpo humano. Es una deidad que alivia el dolor y rescata al prójimo de los brazos de la muerte, pero que también establece reglas y principios de comportamiento que han de seguirse para mantenerse saludable, y que son siempre restricciones a la libertad y al placer. El sanador se muestra como un hombre de edad avanzada pero nunca viejo, con barba y sosteniendo una copa en la mano derecha. La destructora, enemiga de la vida, es una deidad de la ley extraña y casi apócrifa. Antaño fue una diosa clemente y en los mundos donde ella reinaba la vida florecía, pero su ansia de perfección acabó enloqueciéndola. Se transformó en una deidad obsesionada con eliminar al caos, la imperfección, la desviación y, en última instancia, toda forma de vida, pues ninguna era lo bastante buena para ella. Todo lo que vive inevitablemente cambia y lleva por tanto una semilla del caos en su interior. La destructora solamente se calmará cuando no quede nada en el universo, tan solo el puro vacío. Sus cultos son en las tierras quebradas sectas clandestinas formadas por fanáticos sedientos de sangre. No está claro, sin embargo, si en el patriarcado resulta de verdad un inconveniente o si son usadas en el fondo como carne de cañón contra el caos. Suele manifestarse como una mujer de piel dorada y dientes afilados como los de una bestia. Baaler, el bufón, es un dios ambiguo que pertenece tanto a la corte de la ley como a la corte del caos, pues él es el comodín de la baraja. Como dios de la ley, Baaler es el comentario crítico e incisivo que deja al descubierto la debilidad y el error, el bufón que puede hablar de tú a tú con el rey y decirle las verdades. El humor de Baaler contribuye así a la mejora y el desarrollo, pues al hacer broma de la imperfección se impulsa su enmienda. Por otra parte, como entidad del caos, Baaler inspira el humor como arma irrespetuosa, que pone a los príncipes de rodillas y ensalza a los humildes. Es un dios ambivalente cuya agenda nunca está clara y que es objeto de numerosas elucubraciones. La representación más habitual de Baaler es la de un hombre pequeño, grueso y sonriente, vestido con ropas de bufón. Entre el caos y el orden está el equilibrio cósmico, también llamado la balanza. Este concepto es adorado por los merení y los merenomi, sus creyentes en otros países solamente pueden hacerlo de forma clandestina. A diferencia del caos y la ley que tienen por principios fenómenos arquetípicos, orden y desorden, azar y predictibilidad, variedad y uniformidad, la balanza parte de principios puramente personales, la bondad, el respeto, el honor, y centra el punto de vista en el individuo. Lo importante son las personas, no los dioses. Desde el punto de vista del equilibrio, el lema de que el fin justifica los medios no tiene sentido, porque todo medio es un fin en sí mismo. El caos y la ley son instrumentos para obtener el bienestar. Como tal han de ser tratados y por igual deben ser combatidos cuando dejan de cumplir ese propósito. Los devotos de todos los demás cultos ven a los servidores del equilibrio como ingenuos idealistas. Y tan ridículos les resulta que a veces ni se molestan en tacharlos de herejía, sino de estupideces que no merecen la pena. En cuanto a los señores elementales, ellos fueron los dioses que dieron forma al planeta. Se trata de deidades de la naturaleza que constituyeron la religión primigenia de la humanidad. No son malvados, pero tampoco benignos sin más. Corresponden el amor con el amor y el odio con el odio. Aunque en la era de los primeros reinos de la ley fue perseguido, hoy su culto es considerado por los seguidores de la ley y del caos como una cosa primitiva, a veces inofensiva, y en cualquier caso condenada a desaparecer. Los fieles de los elementales, por su parte, consideran al caos y a la ley como engreídos responsables de todo el desequilibrio que hay en el mundo. El símbolo de estas deidades es un círculo dividido en cuatro. Los señores elementales son los siguientes. Kamin, la diosa de la tierra. Su inagotable fertilidad hace crecer los árboles y las cosechas, siempre y cuando su amante Vodar lance sobre ella su simiente. La Madre Tierra es bondadosa, pero también irascible, y en su furia puede hacer temblar el suelo o estallar los volcanes cuando hace el amor con el dios del fuego. Todos sus dones son un préstamo que se ha de devolver. Sus adoradores entierran sus más preciados tesoros y sepultan a sus muertos bajo tierra, para que Camín tome de vuelta lo que es suyo. Toma la forma de una giganta de arcilla y piedras, ojos de diamante y cabellos de broza y musgo. Su símbolo es el cuadrado. Tepel, el dios del fuego. Cada día, el sol, hogar de Tepel, emerge del horizonte para lanzar sobre el mundo luz y calor, sus regalos a la humanidad. Con sus llamas, Tepel permite la vida, alimenta las plantas, cocina los alimentos y funde los metales. Al igual que su elemento, es caprichoso y a menudo cruel. En verano nos asfixia y en invierno nos falta. A veces incluso provoca incendios, pero es que sin él no existe la vida. A Tepel se lo ve como un gigante ígneo armado con una espada flamígera. Su señal es un dibujo del sol o una espada en llamas. Bisdu, la diosa del aire, se deleita con la música y la voz humana, y cantan por ello sus canciones a la diosa del aire los marineros cuando el viento al fin sopla las velas, los padres preocupados cuando necesitan noticias de sus hijos viajeros, o los campesinos que esperan que yazca por fin con Vodar y de su unión se produzca la lluvia que tanto necesitan. Cuenta la tradición que Tepel sigue enamorado de ella desde el comienzo del mundo, y por eso la persigue por el cielo sin alcanzarla jamás. Bisdu también puede ser una deidad voluble e impredecible, como la dirección del viento, y en su cólera provoca vendavales y tornados. Vodar, el dios del agua, siente un amor violento y apasionado por Camín. En las costas los amantes se encuentran, chocan entre sí y a veces cede una y a veces el otro, dejando acantilados y bancos de arena. Igual de tumultuoso es su amor por Bisdu, siendo su cohabitación el origen de la lluvia y las tormentas. Es Vodar un dios justo y honesto, de normal, pero cuando es presa de la ira puede hacer que el mar se encabrite, tragando embarcaciones y tripulaciones enteras. Vodar es imaginado normalmente en la forma de un humanoide fuerte y voluminoso, con barba y cabellos de alga y piel verdosa. Por último, se pueden mencionar otras dos religiones relevantes, que serían el culto a los antepasados y el sincretismo. Las gentes de la jungla veneran a los espíritus de sus ancestros, los que en su día formaron la civilización de los caídos. Ellos creen que dicha civilización llegó a alcanzar la divinidad. Las reliquias y restos incorruptos de los antepasados, cualquier cosa que remita a ellos directamente, es considerada valiosísima. Aunque en realidad estas entidades no son dioses, sino espíritus muy poderosos que habitan en un plano de ultratumba. En su día fueron seres humanos, seguramente poderosos hechiceros, reyes o sabios. Su poder les permitió un descanso eterno fuera del abrazo de los dioses, y la adoración continua por parte de sus descendientes les ha otorgado facultades casi divinas. Sus intenciones son tan misteriosas como subestimadas por los fieles de los otros cultos. En cuanto al sincretismo, es algo que se da en la isla de Templanza. Sus habitantes adoran tanto a los dioses del caos como a los dioses de la ley. En lugar de decantarse por un lado de la lucha eterna, se optó por ambos. No hay para ellos contradicción, ya que interpretan a todos los dioses como miembros del mismo panteón, confrontados unos con otros, pero complementándose entre sí. Dos caras de la misma moneda, cada uno de ellos. Cada situación es distinta, y por ello será necesario encomendarse a una u otra deidad según el caso. Si es preciso improvisar y agudizar el ingenio, es el caos el que nos asiste. Si tenemos que respetar una norma o un código, nos ilumina entonces la ley. La realidad es compleja y prescindir de alguna de sus facetas sería una estupidez. No hay que confundir esta religión con el culto al equilibrio cósmico, ya que a pesar de su posición intermedia, el sincretismo pone por encima de todo a los dioses y los conceptos que representa, y los adora a ambos fervientemente, mientras que el equilibrio se mantiene en la línea que separa ambos extremos y sitúa al ser humano por encima. Y esto es casi todo lo que se puede contar sobre las tierras quebradas. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.